Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de ARDD. ¿Cuánto de responsabilidad tienen los medios de comunicación, televisivos, radiales, escritos, digitales, redes sociales, en la percepción de la realidad que tiene usted? ¿Es importante o no? De eso vamos a conversar el día de hoy. Incluso cuestiones de dónde nos está escuchando, por ejemplo. ¿Por qué decidió escucharnos? Pero antes de pasar a conversar esto con nuestros panelistas, el día de hoy yo le hago el recuerdo de que la yerba mate es energizante, es diurético, es estimulante del sistema nervioso, ayuda a bajar de peso, también es broncodilatador, ayuda a la digestión. No se diga más. Usted si va a tomar mate que sea de la buena. Yerba mate Piporé, la tercera yerbatera del mundo. Y si busca un auto usado, ¿vio la nota que tenemos en el portal? Bueno, ¿cuánto se ha comprado auto usado? Pero para eso hay que asesorarse con los expertos. Y ahí está Servimac, servimac.cl, Castro, pues Puerto Montt y Osorno. Servimac es mejor, servimac.cl. Nos acompaña el día de hoy, como es tradicional, el doctor Franco Lotito, doctor en ciencias humanas, con ese, psicólogo y también académico. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo.
Muy bien y muchas gracias, como siempre, por la invitación, porque se trata de temas, insisto, como les lo he dicho siempre, importantísimos, así que hay que discutirlo.
Hay que discutirlo, hay que darle una segunda vuelta y le hemos dado más de una, incluso antes de comenzar el programa, con nuestro amigo acá de Asamblea Popular. ¿Cómo se llama usted?
Eustaquio Martínez.
No, pues Pablo Benavide, ese es su alias, pues. Pablo Benavide. Es que me dijeron que usted tenía alias, entonces quería ver si salía alias. Y acaba de quedar registrado. Un alias.
La derecha
dice que está escribiendo usted en varios...
La derecha cavernaria.
¿Qué lo dijo? ¿Quién fue que lo dijo?
Vargas Llosa.
Sí. Y en una presentación...
Del invitado por la derecha. Pero es que en la derecha más cavernaria que él.
Claro. No, pero... ¿Fue la entrevista de Axel Kaiser o no?
Sí, así es.
En esa misma.
Sí, donde el... Pero ¿para qué vamos a entrar en
ya, eso? Sí, ya, sí, bueno. No, todos los grandes tienen que ir y Axel Kaiser tuvo una ahí.
Claro. No,
no. El ego fue más grande, yo creo, de Axel Kaiser. Un problema de ego.
Sí, hay un pequeño problema.
Una
cosita poca.
Bueno, a lo mejor puede ser una percepción nuestra de cómo lo han presentado los medios. Y ahí volvemos al tema del día de hoy. Yo reconozco que me sentí muy cómodo, disculpando a los hermanos argentinos, cuando Axel Kaiser va invitado a un programa argentino, ¿ya?, donde, como se dice en buen chileno, se lo viene a casualear. Axel Kaiser a los 5 minutos está enfrentando a 4 panelistas argentinos con una mano atrás en el respaldo, casi botado en el asiento, respondiendo todo. Uno se siente como, bueno, alguna vez que nos toque a nosotros. Bueno, esto sé que a nuestro editor no le va a gustar porque es argentino, pero bueno, ese fue nuestro comentario. Doctor, ¿cuánto de responsabilidad tienen los medios de comunicación en la percepción que tenemos? ¿Existen los medios que son de derecha, de izquierda, anarquista, y que la gente efectivamente a través de ellos ve la realidad?
La respuesta definitiva, sí. O sea, el nivel de influencia es enorme. Incluso a mí me tocó estudiar e investigar el tema cuando estuve en España, y me tocó analizar a un gran filósofo, pensador, escritor italiano, Umberto Eco, ¿ya?, quien señala que si usted se apodera de los medios de comunicación, usted no necesita ni cañones, ni tanques, ni aviones de guerra para controlar y dominar al pueblo. Hasta ese punto, ¿ya? Y señala además, los medios de masas, al igual que las máquinas, son instrumentos y por lo tanto instrumentalizables para difundir moral, símbolos estereotipados, mantener o imponer una visión favoreciendo modelos oficiales. Por lo tanto, créame que efectivamente los medios de comunicación tienen mucho poder de influencia sobre la percepción y las opiniones de las personas. No solamente sobre la percepción, sino que las opiniones.
Bueno, nosotros lo podemos ver cuando uno especialmente ve a la gente mayor de 70 años, 80 años, que se informa a través de canales de carácter nacional, especialmente en el sur, y te dicen cómo está de mala la gente. Porque está viendo la realidad de Santiago y le muestran 6 comunas y pasan 20 minutos mostrándole todo lo policial. Entonces esa persona no sale ni a la esquina porque piensa que le van a pasar lo mismo. O sea, ve esa realidad. Cree que le está pasando en su pequeño pueblo lo mismo. Pablo Benavides.
Y cambia de canal y ve lo mismo. No hay opción.
Ahí es donde hace un par de minutos atrás hablábamos justamente entre nosotros la necesidad de tener distintas fuentes de información, distintas, diversas. Porque evidentemente si nos quedamos con una sola o con dos, corremos el riesgo de entrar en un callejón sin salida lleno de mentiras.
Claro, sí.
Hay un estudio, yo no me acuerdo el nombre, pero sale que en Chile solamente las personas se informan de uno o dos medios de comunicación. No tienen más fuentes.
Y eso es peligroso. Es absolutamente peligroso. Porque distorsiona. Y obviamente también hay un sociólogo, Tironi, que dice que efectivamente los canales de comunicación que hoy día se utilizan, y lo dijo suavemente, son manipuladores para efectivamente el interés de ciertos grupos.
Eso lo hemos visto.
Una y otra vez. Por lo tanto, desde ese punto de vista, evidentemente hay que mandar señales para que la gente, a ver, digámoslo suavemente, despierte un poco y efectivamente comience a buscar distintos medios de comunicación, distintas fuentes, para hacerse una visión realista de lo que está pasando, ya sea en nuestro país o en el extranjero.
Esta discusión se está dando también, como lo señala el doctor Lodito, fuertemente porque hay una crisis a nivel mundial con respecto a los medios de prensa.
Así es.
Tiene que ver en un punto de vista desde el punto de vista del financiamiento propiamente tal, y tiene que ver en otro con respecto a irrupción ya hace 5 años fuertemente de las redes sociales, que permiten una tercera fuente de información aparte de las tradicionales, que sería radio o televisión, uh-huh, o la prensa escrita.
O la prensa escrita, exacto.
Exactamente. Entonces, los medios hoy día compiten con la información falsa, la noticia falsa.
Los fake news.
Compiten contra los mensajes de WhatsApp, compiten con lo que le dijo el vecino que vio en Facebook, y por lo tanto se genera una realidad paralela en cuanto al acceso a la información. Esta discusión hoy día se está llevando fuertemente en el punto de vista académico. Se han hecho seminarios internacionales en Latinoamérica fuertemente. Latinoamérica ha sido fuertemente bombardeado por esto, no solamente lo que pasó en la carrera electoral de Donald Trump o otro a nivel internacional, sino que también en Brasil, lo que fue el efecto Bolsonaro, lo que tuvimos acá en Chile con lo que se denominó como Chilezuela, lo que pasó en Argentina con Macri. Eso está pasando, ¿cierto? Y que lo aprovechan uno u otro bloque, o en Venezuela con Maduro, lo aprovechan uno u otro bloque político.
Así es.
Para llevar adelante esta agenda mediática que los beneficia netamente a ellos.
Es arbitrario también.
Y la discusión se centra hoy día si la objetividad de los medios de comunicación existe. Yo soy director de un medio de comunicación que es asambleapopular.cl, y nuestro medio no es objetivo. O sea, para nosotros la objetividad no existe. Es un medio popular, de izquierda, que tiene la película clarita a qué es lo que información que quiero otorgar y desde qué prisma se está otorgando esa información. Ahora, la objetividad como tal, en un medio que puede ser, entre comillas, declararse más objetivo en el sentido de que toma la información y la replica en un 100% tal como viene, es válido, sí, totalmente es válido. Pero también hay otros medios, por ejemplo, como el Mercurio o los grandes medios de prensa, que son financiados por grandes corporaciones, y esto no tiene que ver con un tema netamente conspiranoico, sino que funciona así, donde al momento, por ejemplo, sale una noticia de fiscalización sobre cierta farmacéutica, una noticia bastante polémica, y a los 2 días ese mismo canal está dando una noticia de lavado de imagen de la corporación. Por lo tanto, uno también puede ver ahí manipulación de la información.
Bueno, basado un poco en el financiamiento, porque hay una reacción, y eso también, yo también soy director de un medio, y uno recibe 1 o 2 días o el mismo día una invitación para entregar sus valores y precios en la misma empresa en la cual uno ha cuestionado. Y ahí uno empieza como a cuestionarse la existencia. ¿Damos o no damos nuestros valores? Porque sabemos que de alguna forma están buscando, se está entendiendo, y se ha entendido mucho en Chile. Uh-huh. Y ojo, que no solamente en medios nacionales, estoy hablando en tamaño, sino también en pequeños, que entienden que el financiamiento se logra a través de esto, de la compra de silencio, de lavado de imágenes. Doctor.
A ver, acá quiero hacer yo un pequeño alcance, digamos, puede que nos sirva para efectivamente profundizar en nuestra discusión, que es tremendamente importante, relevante, ya lo dije al inicio de esta conversación. El hecho que efectivamente las percepciones son subjetivas, ¿ya? Ahora, eso no impide que efectivamente uno escuche, digamos, a los demás y vea si aquello que yo estoy pensando a lo mejor puede estar equivocado y ser capaz de reconocer entonces mi error. De ese punto de vista, digamos, evidentemente no se contrapone en nada la subjetividad, ya sea de un medio, si es que es capaz también de reconocer en un momento determinado, oye, ¿sabe qué? Me equivoqué, en realidad esta visión es equivocada, por lo tanto, reparo, digamos, el daño y ahora planteo lo que es correcto. Eso me recuerda, por ejemplo, lo que está haciendo, ya que se mencionó acá y lo mencionó muy bien efectivamente Pablo, el tema de Donald Trump. Él acusa a todos los medios de hacer fake news, o sea, noticias falsas, pero el primero que impone noticias falsas es él, y tiene un poder enorme, es el presidente de Estados Unidos, el presidente del país más poderoso, digamos, del mundo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, evidentemente también la gente lo está mirando y se contamina con una visión que es perversa. Y ahí es donde tiene que venir un tercero, digamos, a decir, ¿sabes qué más? Que cortémosla. O sea, hay un canal de televisión en Estados Unidos que lo apoya en todo. Sea
Fox.
Exactamente.
Fox, sí.
¿Ya? Entonces, yo me pregunto, ¿qué daño le está haciendo a la población norteamericana, digamos, al reiterar una vez más y una vez más y una vez más mentiras, cosas que son absolutamente equivocadas y que al pueblo norteamericano no le sirve? Lo mismo podría pasar aquí en Chile. Y da lo mismo, ojo, que sea de izquierda o de derecha, ¿ya? Cuando estos movimientos, digamos, se apoderan de un determinado país, lo primero que hacen es suprimir todo tipo de de medio informativo, digamos, que difiera de su criterio o de su percepción. Eso es un peligro. Yo, por ejemplo, ese punto de vista no lo acepto. Yo ahí es donde digo, yo debo exigir, digamos, que las personas efectivamente digan la verdad, aun cuando tenga mi tinte, digamos, un poco subjetivo.
El derecho a informar tiene que ver con el derecho a informar los hechos.
Exactamente.
Los hechos están ahí, se puede denominar verdad, tampoco existe una verdad absoluta, pero están los hechos y uno puede, por ejemplo, en el caso de nosotros, damos a conocer los hechos, pero desde un prisma político diferente.
Es que yo creo que, a ver, prefiero que se reconozca como se reconoce, ejemplo, Radio Agricultura. O sea, nadie lo tenemos súper claro dónde está.
Agriturtura.
¿Dónde está? El tema que a mí me preocupa es, y digo preocupa porque nosotros utilizamos fuentes. Cuando tú vas a buscar una información, empiezas a ver cuáles son los que te están validando también.
Correcto.
Entonces, ¿dónde te preocupa? Que haya mala intención en la noticia. Porque nosotros no podemos equivocar. Por lo menos en el caso mío, voy dirigiendo un medio hace 10 años y vas tomando ciertos riesgos. Voy a decirlo en una cosa súper práctica. Cuando hay una colisión, sin lesionado, pero hay una colisión en el centro de una ciudad, el caballero que supuestamente es un testigo de fe, es Carabineros. Ese es el señor que me va a dar la cuña, como se dice en radio. Y me voy a jugar, voy a pensar de que el caballero me va a decir la verdad. Por eso, ¿me entiendes? Entonces, uno empieza a correr cierto riesgo. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que ese caballero podría no estar diciéndonos la verdad, dice, ¿dónde me tomo? Porque si le pregunto a un conductor, va a decir, yo pasé en verde. Y el otro también va a pasar en verde. Mismo. Voy a ir a la unidad de control de semáforos para preguntarle al caballero. Y ahí es donde viene alguien que quiere amañar. Otro tercer medio que va a entrar y que le importa y va a tomar un papel por el amigo que es conductor.
Por uno o por el lado.
Por otro, y le va a colocar ficha a ese lado. Entonces, ahí es donde a mí me da cuando como temor, es cuando hay medios que efectivamente actúan de mala fe. Y hay uno, lo de Donald Trump, lo de Fox, incluso en algún momento de CNN. ¿Eh?
También.
CNN también se pasó un par de pueblos. Ahí.
Canal 13 tiene un par de hechos hace poco nomás.
Canal 13.
Operación Huracán, lo que pasó con el tema del liceo de niña. Un montón.
No, efectivamente, claro. Hay varios elementos que son delicados. Por ejemplo, también siguiendo la línea del Canal 13, ocultó, digamos, un documental que iba a dejar en pelotas, digamos, a los políticos. Y lo retiró, no lo presentó. Sí. Una investigación, digamos, que iba a dejar en evidencia, digamos, los chanchullos, las tonteras, los robos, los hurtos que estaban haciendo algunos diputados y senadores de este país. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo no podría, en este minuto, yo no veo más televisión, el Canal 13. No lo veo más. ¿Por qué? Porque simplemente me he dado cuenta, digamos, que hay ocasiones que miente, digamos, desde el punto de vista de la información. Y eso uno no puede aceptar. Pero insisto, da lo mismo que sea de izquierda o de derecha. Porque Maduro, ¿qué es lo que hizo? Eliminó todos los medios de comunicación que no sean, que lo apoyen a él.
Claro, porque yo considero que están del otro lado, en la visión equivocada.
Claro, yo, por ejemplo, pertenezco a una función política, también critico ciertos aspectos del gobierno Maduro y también podemos criticar, por ejemplo, y sin ningún reparo, lo que pasó en Argentina Kirchner cuando...
Exactamente.
Hoy día se revela Kirchner que se robó 6 puntos del Producto Interno Bruto argentino.
Más o menos, exactamente. Estamos hablando de cosas potentes.
Y eran medios como La Nación.
¿Los qué?
Que estaban criticando al gobierno y se les quería quitar los mismos para poder dar a conocer esta información. Noticia. Y siempre se dijo que las informaciones de La Nación en Argentina eran un montaje, que eran prácticamente de la derecha internacional. Hoy día se releva la información. La corrupción en Argentina era de tamaño, pero ya colosal.
Gigantesca, digamos, gigantesca, gigantesca.
Otro tema que llama la atención, por ejemplo, es el caso de Daniel Matamala. A mí el caso de Daniel Matamala es bien particular. Porque cuando era crítico en el gobierno de Bachelet, a Bachelet, mucha gente de la derecha lo colocó
en un pedestal.
Lo tenía en un pedestal. Y ojo, mucha gente de la izquierda le pegaba mucho a Daniel Matamala. Cambio de gobierno, el hombre empieza a cuestionar un poco y le han estado dando la derecha.
Con todo.
Entonces, cuando me conviene y cuando no. Entonces, raro eso.
Ese es el tema, es la conveniencia.
Que claro, como Chile está viviendo un proceso de polarización bastante acelerado, dan esto. Cuando hay un crítico de gobierno, sea quien sea, periodista o no, siempre se busca estigmatizar de alguna u otra manera y desacreditar la persona y no lo que está diciendo.
Nosotros hemos tenido esto con la discusión con Pablo, vamos a trasladarlo aquí en la intimidad, con Teresa Marinovich.
Sí, Teresa.
Claro. Ahí tenemos, yo la escucho, a mí me parece una argumentación muy inteligente la que realiza. Hay cosas que obviamente no comparto, hay otras que yo creo que dan luces. Pero ella se colocó en una posición también que a mí me llamó mucho la atención. En algún momento la sentí bien al centro y de repente, boom, se nos fue hacia la derecha. Y atención, otra cosa con el tema de los medios. Villegas se va a YouTube. Yo creo que hoy día lo escucha más gente que cuando lo veía en Tolerancia Cero.
Yo creo, sí, porque la, es es el poder del internet. Y hay un efecto tampoco que estamos analizando que tiene que ver con el efecto de qué significa la tecnología de internet. Porque la tecnología de internet está basado, ¿cierto? Bueno, después fue basado cuando inician otro tipo de plataforma, qué sé yo, se basa en una metodología o una ideología de la democratización del acceso a la información. Y internet también provisiona eso, o sea, la mayor cantidad de acceso a la información posible, la era de la información. Entonces también el rol de internet tiene un efecto colateral bastante potente a la hora de la información. No solamente las redes sociales como tal, porque acuérdate que se empezó con el tema de los foros, de los blogs,
sí, sí.
Y después generaron los medios digitales y viene todo. De hecho, el mostrador fue el primer medio digital en Chile. Después hubieron otra iniciativa, tú llevas ya 10 años. Por lo tanto, este boom, ¿cierto?, del acceso a la información, no solamente de la fuente oficial, sino del que trata también de dar una segunda opinión, es crucial a la hora de informarse. Es crucial.
De todas maneras, doctor. De todas maneras. Ahí es donde yo reitero, digamos, el hecho de que hay que tener ese cuidado de utilizar nuestra capacidad intelectual, digamos, nuestras células grises, para efectivamente empezar a discriminar, para verificar, digamos, si lo que estoy recibiendo efectivamente es así como se cuenta o si hay un interés de por medio. Si no, efectivamente, vamos a terminar todos en un barranco, en un precipicio, sin fin, del punto de vista, digamos, que hoy día los medios de comunicación en realidad están concentrados en muy pocas manos. Muy pocas manos.
Los grandes están concentrados en muy pocas manos. Y hay que decir que todo esto están sufriendo una crisis y eso es muy peligroso porque podría achicarse más aún el mercado.
Pero por supuesto, mira, porque Rupert Murdoch, por ejemplo, este australiano, la verdad es que tiene en su poder alrededor de 200 periódicos, en no sé cuántas cientos de radio, canales de televisión. Oiga, un solo sujeto.
Sí, porque la información pasó a ser parte, ya no, antes se hablaba del cuarto poder, hoy día es el primer poder, la información, el manejo de la información. Los gobiernos no solamente gobiernan, sino que tienen que manejar una agenda mediática, y esa agenda mediática le da la aprobación o desaprobación del gobierno, y ya los gobiernos se dejan de mirar a futuro, proyectar políticas públicas a largo plazo, y se convierten en gestores de crisis. Entonces, tenemos esto, eso es lo que ha influido hoy en día la sociedad moderna.
¿Y cómo se interpreta? Un dato interno, nosotros estábamos viendo antes de entrar al programa, arriba en el segundo piso con nuestro editor, la interacción en nuestras redes sociales no se correspondía con la interacción que teníamos en el sitio. Teníamos los últimos 7 días en las redes sociales, solamente en el fanpage, una interacción de 128 mil personas. No tenía nada que ver con la realidad que estaba pasando, pero todas las discusiones se habían multiplicado por 10 en la red social. Y no en el sitio, como pasaba antiguamente, que en los sitios tú tenías todo el trajín dentro del sitio. Hoy día,
ahora no.
No, y eso también, ¿sabes por qué? ¿Dónde preocupa? Es que va alguien, lee la nota, que la discutes, tras haber leído la nota, pero hay otro que no, otro que ni siquiera
lee,
no leyó ni el titular, vio la foto nomás.
Vio la foto.
Y eso se vuelve muy subjetivo también, y esto nos pasó esta semana con un femicidio. Nos llamó una agrupación para cuestionarnos, no le gustó un titular que teníamos nosotros. Entonces dijo que ese titular, a la apreciación de ella, hacía que la gente no sopese bien el femicidio, como que le bajaba el peso a la violencia del femicidio. Y yo le decía, bueno, tenemos 4 notas, lamento que ese titular sea el que no le guste, pero es la nota que más visitas tiene, y de las 200 veces compartidas y de el centenar de comentarios que tiene, la verdad que nadie ha reparado en el título. Y todos están hablando del femicidio. Entonces, su apreciación personal sobre lo que cree que le afectó a la gente, le doy una buena noticia, no está pasando.
No, y pasa generalmente, a nosotros nos pasó igual una vez cuando vino el bus de la libertad a Osorno, y yo escribí una columna y la gente tampoco leía nada, entonces se quedaba con el título.
No era necesario leerlo.
Hubiera puesto mi foto melincha. No,
exactamente.
Sí, te digo.
Eso soluciona todo.
Claro.
Pero yo creo que amerita una segunda conversación sobre no solamente eso, sino el abuso de la imagen.
Sí,
o sea, como tú estás enviando mensajes el día de hoy por redes sociales a través de solamente imágenes. Ya ni de texto.
El poder de la imagen es sobrecogedor en algún punto. Lo que pasó con el atentado a las Torres Gemelas, eso cambió el mundo desde el punto de vista de la imagen.
Sí.
El punto del año 2011, con el atentado, cuando se vieron estos aviones estrellarse, cambió el punto de vista. Pasamos de una sociedad de lectura de medios, de diarios bastante densos, con columnistas bastante que manejaba mucho el verbo, ¿no?
Sí.
A una sociedad donde la fotografía es más importante de lo que dice el texto.
Y bueno, el dato sea, se nos pasó el tiempo volando. Hay gente que dirá, ¿por qué no hablaron del tema Catrillanca? Y le voy a ser sincero, voy a esperar que termine el juicio, porque si siguen así cambiando las versiones, vamos a hacer el loco en cada programa.
Es increíble lo que pasa.
Muchas versiones, demasiadas versiones. ¿Se da cuenta lo que yo estoy diciendo?
Porque nos podemos centrar, yo lo podría
decir. Sí, pero es un medio digital.
¿Ah?
Sí, pero es un medio digital. Ahí está.
Se da cuenta, por eso que yo reitero, digamos, en términos de buscar distintas fuentes, buscar distintas versiones, porque al último uno termina casi, digamos, enredándose y a lo mejor terminando con decir con cosas falsas. Mira, acá tengo una reflexión, y es que la pregunta que nosotros hay que hacer, que debemos hacer, ¿no? Es qué acción cultural es necesaria que debamos hacer para que estos medios de masa puedan ser vehículos de valores culturales, pero debe.
Eso. Premio Nobel para que lo resuelva.
Una cosa, hago un llamado. Yo detesto a Gio Girardi desde mi ser profundo ser, pero hago un llamado a la gente a ver el Congreso del Futuro.
Eso
por favor,
sí,
véalo.
Me sumo, digamos, al detestar a este sujeto. Es un sujeto mentiroso, embaucador, estafador. A propósito.
Lo detesto, pero el Congreso Futuro, por favor, la gente.
Eso sí, vale
véalo,
la pena.
Véalo, por favor.
Bueno, si no, puede ver TED.com y lo busca en español y también están casi todos los que exponen ahí. También
está traducido.
Sí, está muy bonito.
Véalo, gente.
Bueno, lo que usted no tiene que dudar es que la hierba mate es energizante y lo busqué por internet. ¿Eh? Es diurético, también lo vi en varios medios. Es estimulante del sistema nervioso también, que ayuda a bajar de peso también porque acelera el metabolismo. Esa es toda la gracia. Pero no se diga más, si va a tomar hierba, que sea de la buena hierba mate Piporé, la tercera hierbatera del mundo. Y si busca representantes, esto también lo puede corroborar, de Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën, MG, en Puerto Montt, en Osorno o en Castro, Servimax, servimax.cl. Doctor Franco Lotito, agradecido como siempre.
Muchas gracias.
Auriga.
www.aurigaservicios.cl.
Y Asamblea Popular de Pablo Benavides.
Asambleapopular.cl, nos pueden seguir las redes sociales también.
Y hacer comentarios.
De izquierda no son, ¿no?
Y buscar la foto de Pablo que está en algún lugar. Sí, muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.
Gracias por la invitación.